Buen día, Javier. Un saludo para vos y la audiencia.
La información indica que llegarían entre 9 y 10 de la mañana, doctor.
Así es lo que está previsto. Yo quiero hacer un poco de memoria, Javier, aquí, por el porqué, cuando estaba escuchando que vos estabas explicando que el Estado extranjero dio asilo político a estos compatriotas. Hay que recordar en qué contexto se plantearon el proceso a estas personas y por qué el Uruguay dio asilo político, y que hoy, luego de escuchar estos audios, tiene un final lógico. Nosotros se había presentado este pedido en atención a que, luego de conferencias de prensa o discursos políticos del presidente en su parte, donde públicamente pedía la prisión de Steven Patrón y de las otras personas que habrían participado, según el presidente Carter, en la quema del Congreso. Luego de estos discursos venían las imputaciones. Y luego de otros discursos donde se pedía que se pida la captura, venían las órdenes de captura. Entonces, estos hechos presentados ante el Estado extranjero son los que hicieron que el Uruguay entienda de que aquí había una persecución política, porque la orden era preanunciada por el poder político de turno y perjudicado por la quema del Congreso, en el sentido de que fue lo que paró la enmienda.
Y ese punto está establecido claramente ahí en esa resolución de la Comisión de Refugiados de Uruguay, doctor.
Ese es el centro de nuestro planteamiento. Ese fue el motivo por el cual se planteó el refugio y el asilo. O sea, la figura era una cuestión de según que cada estado, un estado de refugio, otro estado de asilo. Pero básicamente la figura de protección internacional se fundó y se mantiene hasta hoy en que las resoluciones judiciales eran preanunciadas por el presidente de la República en actos políticos. Eso está aprobado con publicaciones periodísticas, con audios y con registros temporales de cuando se produjeron los actos procesales por parte de los fiscales, como por ejemplo Aldo Cantero, que hoy entendemos aparece mezclado en una conversación donde se habla de las imputaciones justamente, y que eran provenientes del entorno del presidente de la República, porque de conversaciones con José Ortiz y sus abogados con el Ministerio Público. Entonces, estos hechos son hechos nuevos que creemos que en la justicia amerita un análisis desde esta nueva óptica que se tiene de lo que es el tráfico de influencias y la motivación real de estos procesos, y que entendemos que el juez penal de garantía, Gustavo Amarilla, va a entender como suficiente razón como para otorgarle, no para que terminen estos procesos, sino que para que se le otorgue la libertad para litigar y poder controvertir las imputaciones. ¿Me explico?
Claramente. ¿Qué pasó con la recusación que hicieron hacia la fiscal Raquel Fernández?
Seguimos en la espera de que se designe un fiscal para poder avanzar con el pedido de cruce de llamada. En la Cámara de Apelaciones y el juez penal de garantías ya notificó al Ministerio Público el cúmplice, es decir, ahora solamente falta que se designe un fiscal. Entendemos nosotros la situación de que todo esto que está ocurriendo alrededor del Ministerio Público complica la designación de agentes fiscales, pero esperamos tener entre hoy y mañana un fiscal a quien exigirle que haga el pedido de informe de los extractos de llamadas entrantes y salientes de Canilla, José Ortiz y demás.
Aparte de esa complicación, doctor, lo que sí es importante identificar otra complicación es que, y ya lo mencionó hace segundos nada más, el hecho que haya aparecido estos audios que comprometen prácticamente la transparencia de esta investigación es otro elemento. A lo que quiero referirme es la presencia en territorio paraguayo, la llegada de estos jóvenes, pone en jaque a la fiscalía, doctor.
Sí, en realidad le pone a prueba. O sea, hoy día la fiscalía es una institución que está sumamente debilitada y al extremo exigida. O sea, tiene una situación de conflicto tal donde el descrédito que tiene es casi absoluto, y además tiene a su vez la obligación principal en todo el esclarecimiento de todos estos hechos. ¿Me explico? O sea, la institución más desacreditada es la que tiene la mayor obligación para esclarecer todos estos hechos. Y entonces se le suman cosas que tratar y que resolver y que barajar. Pero bueno, aquí yo exhorto públicamente a los fiscales, nadie más aliado que la ley. Se apegan al debido proceso y nadie les podrá decir nada. Estos son tiempos donde el mástil es la ley, el mástil es el debido proceso. Todo aquel que se acoja a la ley y al debido proceso no podrá ser vapuleado por embates políticos de uno u de otro lado. Aquí hay que restringirse a la aplicación de la ley y eso le tendrá seguridad, tranquilidad y seguridad a quien tenga que aplicar. Porque no es fácil para nadie hacer lo que corresponde en este momento, pero lo que corresponde es aplicar la ley.
En absoluto, en absoluto. A ver, doctor, cuando sus clientes entonces lleguen al aeropuerto, ellos automáticamente, si es que ya no son detenidos por la policía, ¿ellos ya tienen audiencia fijada con el magistrado o van a ir a presentarse
más? No. En primer lugar, quiero aclarar una situación procesal para que se entienda. Yo no soy abogado particular de ellos, solo abogado. Ahí está Katia González, está Guillermo Ferreiro y está la doctora, hay otra colega más. Pero yo soy, como abogado de Efraín Alegre y del PLRA en estos conflictos, estábamos coordinando estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, cada persona tiene un abogado porque la situación personal de cada uno de ellos es distinta, o sea, es singular. Y entonces no puede una sola persona defenderla a todos porque hay colisión de intereses. Lo que a uno le beneficia, a otro le podría perjudicar y viceversa. Uh-huh. Entonces, hay un colega para cada uno de ellos y en realidad no pueden tener audiencia fijada porque ellos están en estado de rebeldía. Tienen que presentarse al Poder Judicial y ahí automáticamente se levanta el estado de rebeldía y consecuentemente se le toma la audiencia y imposición de medidas.
Clarísimo.
Así es.
De todos modos, para finalizar, doctor, ¿hay plazos en que el Ministerio Público debe designar un fiscal investigador o no?
No existe, pero cuando no existe es lo más pronto posible.
Ajá, claro, qué gran responsabilidad. ¿Sabes si el fiscal general ya volvió de sus vacaciones?
No tengo información fidedigna, tengo solamente información a través de los trascendidos de prensa de que estaría ya por el país.
Bueno, ya es hora también, ¿verdad?
Con todo lo que pasó.
Sí. Bueno, doctor, estamos atentos.
A las órdenes.
Hasta luego. Guillermo Duarte Cacabelo, abogado del PLRA y de Efraín Alegre. Una prueba para la fiscalía, dice el abogado, tras...